Pero si quieren ir abriendo sus Biblias en el libro de Filipenses, Filipenses, el capítulo 4, ya estamos para pues acabar con este libro de Pablo, Filipenses capítulo 4, y pues es un libro que pues trae mucho consejo y también pues mucha palabra de ánimo. Y pues aquí vamos a empezar el capítulo 4, pero antes de pensar, pues vamos a orar. Pues Padre, te damos muchas gracias otra vez por este día que nos das, que nos permites estar aquí, pues delante de ti, aprendiendo más de tu palabra, escuchando los consejos de lo que quieres por nuestras vidas y por los cantos que nos acuerdan de tu, pues amor que tienes para con nosotros. Te damos muchas gracias y en tu nombre oramos. Amén. Entonces aquí vamos a empezar el capítulo 4. Ya si, pues como han sido muchos domingos desde que hemos visto Filipenses, hay que acordar que Pablo está encarcelado mientras que está escribiendo a esta iglesia que está en Filipos. Y le está dando pues consejos y ánimo. Y aquí vamos a empezar el versículo 1 del capítulo 4. Y dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y no sé ustedes, pero no creo que muchas veces pensamos en nuestros hermanos y hermanas en Cristo de esta manera. Más bien, normalmente yo creo que hay pleitos y pues no mucha armonía entre la familia de Cristo. Pero Pablo, pues él sí tiene mucho amor hacia los hermanos en Cristo y nos da pues ánimo de también vivir en armonía. Aquí el versículo 2 dice, ruego a Evedia y a Santique que viven en armonía en el Señor. Hay diferencias, va a haber problemas entre pues los hermanos en Cristo, ¿verdad? Hay problemas en familias no cristianas y también pues en la familia de Cristo hay problemas, pero Pablo está rogando a estas hermanas en Cristo que hay que vivir en armonía, hay que perdonar como Cristo nos perdonó. Cualquier día que estás batallando a perdonar a alguien, porque, por cierto, alguien te va a molestar de una forma u otra, ¿verdad? Si no los quieres perdonar, acuérdate de cómo Cristo te perdonó a ti. Y ya, pues, te quedas sin excusa, ¿verdad? Ya tienes que perdonarlos y, pues, con gusto, ¿verdad? El 3 dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí quiero hacer pues pausa rapidito para hablar un poco de este libro de la vida que se menciona aquí. No sé ustedes cuántos están seguros que tienen su nombre escrito en este libro de la vida. Si no lo tienes ahí, dice que vas hacia la condenación. Hay un versículo en Apocalipsis que dice, el que no se encontraba escrito en este libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todos desde el punto que nacemos aquí en este mundo tenemos pecado. Si no crees que tienes pecado, pues hay que leer la Biblia para ver la santidad de Dios y pues ahí vas a encontrar tu pecado muy rápidamente. Y si quieres estar seguro que tu nombre esté en este libro de la vida, como menciona aquí, que no vas a entrar en la condenación, pues primeramente tienes que ver tu circunstancia ante Dios. Y es que, pues como ya mencionó, pues varios que compartieron, pero Uriel durante la cena del Señor compartió de esto, que somos pecadores, que pues delante de Dios, Él es justo, Él va a dar lo que merecemos y lo que merecemos es juicio, ¿verdad? Si somos honestos, todos sabemos que merecemos lo que Dios promete, que es el infierno. Y eso es, pues, mala noticia. Pero la buena noticia es que sí nos amó tanto que ofrece su Hijo, que recibió nuestro castigo. Es como si tuviera nuestros pecados en la mochila, ¿verdad? Y Jesucristo llega, toma esa mochila de pecado y muere en nuestro lugar, recibiendo el castigo de Dios. Y ofrece vida eterna. Y dice que no hay nada que podemos hacer para ganar eso. Es un regalo, solo hay que recibirlo. Y si tú recibes esto, vas a poder decir con certeza, como están hablando aquí, que tu nombre está en este libro de la vida y que no vas a ir a la condenación. El versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Y este es pues una palabra que usa Pablo mucho en este libro de Filipenses. En los 4 capítulos cortitos aquí, usa la palabra gozo 20 veces. Él quiere que tengamos gozo. Y me da tristeza de ver muchas veces, cuando estamos en grupos grandes como creyentes, a veces nos vemos muy amargos, yo creo, ¿verdad? No tenemos mucho gozo. Y deben poder reconocerlos, pues los no creyentes deben de verte en una tienda y decir, creo que este es creyente, porque mira cómo está sonriendo con su familia, con sus niños, ¿verdad? Hay que tener gozo. Y habíamos hablado que hay dos tipos de gozo. Hay el gozo que resulta por tus circunstancias, y no es malo tener gozo cuando te va bien en la vida, ¿verdad? Cuando estás conviviendo con pues amigos en una carne asada, es bueno tener gozo por algo así, pero no es el gozo que estaba hablando Pablo en esta situación. Él está hablando del gozo del Señor, y ese gozo no tiene que ver con tus circunstancias. Es el gozo que podemos y debemos tener por lo que somos y lo que tenemos en Jesucristo. Si tú de veras entiendes que estás perdonado, que Cristo ha pagado tu deuda, vas a tener gozo por solo eso, ¿verdad? Por tantas cosas que Él nos ha dado. Y podemos tener eso sin que ver con nuestras circunstancias que estamos pasando pues día a día. El versículo 5, vamos a seguir ahí, dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, otra vez, te deben poder ver los hombres, los compañeros del trabajo, y ver tu bondad, ¿verdad? Ver este gozo, ver y saber que tienes algo diferente, ¿verdad? No debemos vernos iguales a todos los demás. Jesucristo habla de esto cuando dice que debes dejar que tu luz brille, ¿verdad? Que no escondemos esa luz bajo una canasta, ¿verdad? No vas a prender una luz y taparlo. Si tienes esa luz prendida, hay que mostrarlo al mundo. Y como dice Pablo, tu bondad debe ser conocido delante de los hombres. Debes poder ser identificado fácilmente. Y pues hoy día más y más fácil se pone esto con el mundo yendo más y más, pues, alejándose de Jesucristo. Es fácil brillar, pero a veces no queremos, a veces tapamos para pues, que no nos digan nada, ¿verdad? En el trabajo siempre batallo y pueden orar por mí porque pues estoy ahí 24 horas con los compañeros de trabajo. Y pues ninguno conoce a Jesucristo y ahí entran a comer y yo como con mucho tímido a veces oro por mi comida, pero no quiero que vean, ¿verdad? Tengo miedo. No debe ser así. Debemos brillar delante de los hombres. Debemos de no tener pena de Jesucristo, de quién es Él. El versículo 6, un versículo que me da mucho ánimo, dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Yo me afano por muchas cosas. Tengo, pues todos tenemos ansiedades, ¿verdad? Tenemos cosas que nos preocupan, sea tu salud, sea la salud de un pariente, sea tu estado financiero, tenemos preocupaciones, todos, ansiedades. Y más los cristianos de aquel entonces, cuando estaba viviendo Pablo, era común que te encontraran y te podían meter a la cárcel o matar por solo ser cristiano. Y yo me imagino si yo viviera en ese tiempo, mi ansiedad estaría pues aún más grande, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, por nada estén afanosos. Y no es como sugerencia de pues intente bajarle la ansiedad, ¿no? No, él dice, por nada estén afanosos. Y aquí da el cómo podemos hacer esto. Y es por mediante oración y súplica. Tenemos que traerle a Dios nuestras preocupaciones. Y un clave que dice aquí después es con acción de gracias. Trae tus preocupaciones delante de Dios, pero también dale gracias por lo que tienes. Y pues esta semana pasada pues dije, pues voy a probar esto porque estaba con ansiedades, estaba preocupado con pues, todos los bills que te llegan, ¿verdad? Que tienes que pagar. Y a veces tenemos consecuencias por malas decisiones también, ¿verdad? Pero ahí estaba y estaba un poco ansioso por todo, pues, los finanzas y dije, pues voy a orar. Empecé dando gracias y pensé en los 7 años que ya, pues, hemos estado casados casi Karen y yo con los niños y como ni una vez nos ha faltado para pagar la renta, ni una vez nos ha faltado nada, más bien pues nos ha abundado las cosas, ¿verdad? Y empecé a dar gracias. Y mientras que estaba haciendo esto, pues ya se me iba bajando la ansiedad, ¿verdad? El puro dar gracias al Señor por todo lo que me había dado. Entonces, si tienes estos afanes, y creo que todos los tenemos, pues aquí está el clave. Primeramente, no los tengas, pero no los vas a tener llevándolo delante de Jesucristo. Ponlo a sus pies. El estrés te mata. Es algo que aún los médicos dicen eso, ¿verdad? Si estás estresado, te va a dañar el cuerpo. Dios sabe esto. Por eso dice que no hay que estar afanados. También Él quiere escuchar de nuestras preocupaciones, que es algo milagroso, ¿no? El Dios que crió todo el universo, Él quiere escuchar de nosotros. Hay una cita en primera de Pedro, me gusta mucho. Ahí si quieren anotarlo o verlo, es primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice esto? Dice primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros. Él quiere escuchar de tus ansiedades. Ahí quiere que practicamos con Él. Entonces ahí está este punto del versículo 6 de Filipenses. No estén afanosos y tráelo delante del Señor en oración. Tráelo con acción de gracias. Vamos a seguir aquí en Filipenses 4, versículo 7 ahora. Y pues el resultado de esto, el resultado de orar hacia Dios y pues poner delante de Él nuestras preocupaciones, es que nos trae paz. El 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Otra vez, deben poder verte tus compañeros del trabajo y decir, pues, ¿por qué tiene paz ese chavo? Está la economía yendo para abajo, todo va para abajo, y tiene paz, ¿verdad? Pues tenemos paz por medio de Jesucristo. Y pues llevando nuestras cargas delante de Él. Vamos a seguir aquí el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. O en esto mediten. Y no sé ustedes, pero yo pues no estoy... Nunca estoy no pensando en nada, ¿verdad? Siempre estoy pensando en algo, lo que tengo que hacer. Y a veces empiezo a pensar en cosas que pues no son verdaderos, tal vez no son honorables, no son dignos, ¿verdad? Hay veces que hasta nos preocupamos de cosas que pues ni son verdaderos, ¿verdad? Estamos pensando en los zombies o algo que ni es verdadero, ¿verdad? Y aquí Pablo está animando que pues esta lista de 8 cosas que hay que pensar y meditar en estas cosas. Entonces, durante el día que vas ahí, pues estás pensando en algo que te está trayendo ansiedad, pues hazte estas preguntas. ¿Es verdadero esto? ¿Es digno? Porque hay veces que sí es verdadero, pero tal vez no es digno o no es algo amable. Y mientras estaba pensando en esta lista, dije, pues, ¿quién es el único que cumple con toda esta lista, verdad? Y pues, todas estas calidades se cumplen en Jesucristo y su palabra, ¿verdad? Si quieres meditar en estas 8 cosas, pues medita en Dios. Medita en su palabra. Él cumple, pues, cada uno de estos, ¿verdad? Y pues anoté 8 citas que hablan de estas 8 virtudes que tenemos que meditar en ellas. Y voy a pedir ayuda de los varones. Sé que somos poquitos. Entonces, pues de todos modos, a ver si... Abel, si tú puedes buscar el Salmo 119 y el versículo 160. 119, 160. Y mientras que lo estás buscando, Miguel, si podías buscar Apocalipsis 4:11. Uriel, el Salmo 33:4. A ver, Steven, el Salmo 12:6. A ver, ¿quién? Néstor, el Salmo 119:97. Y pues empezamos con estos y ya seguimos. A ver, no, sabes que me faltan 2. Primera de Pedro, si puedes buscar Primera de Pedro 1:5. Y el último es un salmo. Pero ahí que están buscando, si puedes empezar, Abel, con este primer salmo. Muy bien, entonces ahí está el primer calidad, verdadero, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Ok, ya cumple con una de estas calidades, ¿verdad? A ver, Miguel, si nos puede el Apocalipsis 4:11. Ok, este versículo ahí cumple con dos de las calidades. Dios es digno, ¿verdad? Y también menciona que es gloria y el honor y el poder, ¿verdad? Ahí cumple con dos calidades más. Ya tenemos verdadero, digno y justo. Vamos con el Salmo 12, ¿cuál te dije, Uriel? ¿El Salmo 33:4? Ok, si lo puedes leer, por favor. Ok, entonces la palabra de Dios es justa, ¿verdad? Sabemos que todos sus mandatos justos. Ya tenemos cuatro de los atributos aquí. Steven, ¿puedes leer el Salmo 119:97? Ah, 119, ¿o cuál te dije? Tal vez me equivoqué. 12:6, está bien, el 12:6. Muy bien, ahí está, la palabra del Señor son puras, ¿verdad? Otra vez, otra calidad, pura. Ya tenemos verdadero, digno, justo, puro. El de amable nos toca ahora, Néstor, el Salmo 119:97. Ok, muy bien. La palabra de Dios es amable, ¿verdad? Debemos amar la palabra del Señor. El de honorable, pues ya tocamos en Apocalipsis, que dice, digno eres, Señor, Dios, de recibir la gloria y el honor y el poder. Pues ahí está el honor. Nos faltan dos, el virtud y que merece elogio. ¿Me podría leer Primera de Pedro 1:5, por favor? Te dije mal, es Segunda de Pedro 1:5. Y mientras que lo está buscando, si me hacen el favor de buscar el Salmo 145:3 para el último. Sí, por favor.
Invito de todo esto después de al máximo corresponder a las promesas de Dios complementando tu fe con una abundante provisión de excelencia moral.
Muy bien. En mi traducción dice virtud, que es excelencia moral, ¿verdad? Entonces, el último es algo que merece elogio, y sabemos que Cristo merece elogio, ¿verdad? Pero si me daría el favor de leer el Salmo 145:3, por favor. Y pues otra vez, si quieres estar seguro que estás pensando en estos atributos, lo que pues es bueno pensar y meditar en esto, piensa en Dios, piensa en su palabra. Muy bien, entonces, ¿quién merece elogio más que Dios mismo, verdad? Entonces, estos ocho atributos, verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, algo de virtud, algo que merece elogio, todo esto se cumple en la Biblia, ¿verdad? Se cumple en Jesucristo. Entonces, hay que estar meditando en eso, no en las cosas del mundo. Vamos a regresar a Filipenses aquí para seguirle. El versículo 9 ahora. Filipenses 4, versículo 9 dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Miguel habló un poco de esto, ¿verdad? Que a veces decimos a la gente que hay que hacer esto y pues le damos mucho consejo, pero no vivimos estos consejos. Pablo sí vivió sus consejos y por eso la gente quería seguir su ejemplo, ¿verdad? Pienso a veces, aún con mis niños, que les digo, pues hay que comer tus vegetales, ¿verdad? Y dan la vuelta y me dicen, ¿y por qué no comes los tuyos? Y digo, pues no me gustan, ¿verdad? Pero así es a veces con la familia de Cristo. Damos muchos consejos, mucho, hay que hacer esto, pero no lo vivimos. Y tenemos que vivir de tal manera que podemos decir como Pablo, sigue mi ejemplo, sigue lo que estoy haciendo, porque estaba pues siguiendo a Jesucristo. El versículo 10 dice, Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin de revivar su cuidado para conmigo, el 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Esta iglesia de Filipos había mandado una ofrenda, pues algo monetario, hacia Pablo para ayudarle con sus necesidades. Aquí va a hablar más de eso. El 11 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea tu situación, este es el gozo del Señor, ¿verdad? No importa de tu situación, estás con gozo, estás contento por lo que tienes y lo que eres en el Señor. El 12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Si te han dicho que si confías en Dios siempre vas a tener prosperidad, pues Pablo no vivió esto, ¿verdad? A veces hay pobreza, a veces hay dificultades. Luego dice, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Otra vez, su gozo no está basado en lo que está pasando. Si Pablo basaría su gozo en lo que estaba pasando en ese momento, estaba encarcelado. Dice que a veces pasaba con hambre, a veces pues no en prosperidad. No sería un chavo muy gozoso, ¿verdad? Pero está gozoso por lo que es en Jesucristo y por lo que tiene por Cristo. Y dice aquí que él ha encontrado el secreto. Y el versículo 13 se nos lo da. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer, ¿verdad? Si estás en tu trabajo, si estás en la casa como mamá, si estás en situación difícil, acuérdate que con Cristo todo lo puedes. Otra vez, el ejemplo de Pablo me impresiona, ¿no? Que pasando por tantas cosas, encarcelado, pegado, golpeado, ¿verdad? Y todavía está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo en Romanos que quiero que vean, Romanos 8:37. A lo mejor lo tienen memorizado, pero si no, para repasarlo ahí, Romanos 8:37. Si me acompañan. Y dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay que acordar en tu situación, pues cada día, pues no importa tanto lo que está pasando en el mundo porque sabemos el futuro, pues eterno que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo. Y estos cristianos en aquel tiempo, pues, estaban siendo martirizados, pues, todos los días, ¿verdad? Y todavía Pablo dice, soy vencedor, somos más que vencedores. Y cómo me impresiona esto, ¿verdad? Viviendo en un tiempo con tanta preocupación, tanta posibilidad de que te maten, y está diciendo que es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Verdad? Tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Pecados perdonados. Vamos a regresar a Filipenses. Filipenses, ahora el versículo 14 nos toca. Dice, sin embargo, han hecho bien en compartir con mí en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Eso me da un poco de tristeza de pensar, pues había muchas iglesias en aquel tiempo, que conocían a Pablo, pero solo una iglesia dio a Pablo. Una iglesia le apoyó en sus dificultades. Y creo que nosotros tenemos que tener cuidado de tener ojos abiertos, buscar esas necesidades, ¿verdad? Si hay un misionero, un hermano en Cristo que le falta, hay que estar al pendiente de eso y que no nada más sea una persona pues ayudando en eso. El 16 dice, porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Otra vez, es bueno apoyar a los que ocupan. Y algo que me impresiona es que Dios, pues, Él nos da todo, ¿verdad? Pero cuando damos de corazón también nos quiere bendecir, nos recompensa, aunque estamos dando sus bienes, ¿verdad? Es algo increíble. Dice el 17, Pablo dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumenta en su cuenta. En Colosenses nos dice que debemos trabajar como para el Señor. Colosenses 3:23, lo voy a leer, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor a quien sirven. Entonces, acuérdense, si te dificulta dar pues al Señor cuando hay necesidad, pues primeramente el Señor te ha dado todo, y Él también te quiere recompensar cuando estamos pues honrándole de esta manera. El versículo 18, vamos a seguirle ahí. Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragrante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Este Epafrodito era uno de la iglesia ahí de Filipos que llevó pues la ofrenda o el dinero hacia Pablo. Y ya Pablo lo está mandando de regreso para estar con esta iglesia. Y quiero que nada más vean tres versículos que hablan de él. Es nada más el capítulo 2 de Filipenses. Si quieren regresar, pues una página ahí al capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2, versículo 25. 2:25 dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Ahí está ese nombre. Mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Debemos otra vez tener ese amor hacia los hermanos en Cristo, ¿verdad? Cuando no estamos con la congregación, hay que extrañarlos. Si alguien está enfermo, nos debemos preocupar. Ahorita que no está, pues, Alejandro con nosotros hoy, espero que nos extraña, no sé, tal vez está feliz. Pero debemos tener este amor otra vez, estar preocupados cuando se enferme alguien, estar, pues, buscando por qué faltan, por qué no están aquí. El 27 dice, pues, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo con ustedes. Muy bien, entonces ya está mandando Pablo este joven Epafrodito de regreso a su propia iglesia. Está pues mandando agradecimiento por el apoyo que habían mandado. Y aquí el 19 dice, regresando al capítulo 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es muy cierto, ¿verdad? No sé ustedes, pero pues, jamás me ha faltado algo. Pablo sí dice que pues le pasó por hambre a veces por necesidad, pero que todavía pues Cristo estaba proveyendo, ¿verdad? Sabemos que todo lo puedes en Cristo. El 20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Y rápidamente quiero nada más hablar de esta casa de César, porque me impresiona mucho que Pablo menciona esta casa. Pues varias razones, él estaba en Roma, ¿verdad? Estaba encarcelado en Roma durante este tiempo que está escribiendo la carta. Y sabemos que al inicio de la carta él dice que había pues mucha oportunidad, aún encarcelado, de predicar el Evangelio. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 13. Lo voy a leer, dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es muy probable que mientras está hablando aquí de la casa de César, son pues o guardias o otra gente de esta casa de César que escuchó mientras que Pablo estaba predicando aún estando encarcelado. Y la razón por qué me impresiona tanto es el César en aquel tiempo era pues Nerón. Yo creo que todos hemos escuchado de Nerón. Era pues conocido como un rey, un gobernante pues más cruel y pues conocido por su libertinaje y todas las cosas malas que había hecho, ¿verdad? Él es el que mató a sus dos esposas, a su mamá también mató. Y él es el que mandaba a los cristianos a que se les comieran los leones. Y también en sus fiestas de jardín, él usaba pues los cadáveres de cristianos como antorchas para pues ahí dar a luz a sus fiestas. Y pues no piensen mucho en esto porque no es muy agradable. Y como dice, no debemos pensar en esas cosas. Pero lo que sí quiero pensar es que aún la palabra de Dios llegó a su casa. Pablo dice que los santos, especialmente de la casa de César, de esta casa de Nerón, les manda saludos. Y como a veces pensamos, vemos a alguien en el trabajo, un compañero, y decimos, pues no, jamás va a creer en Cristo, ¿verdad? No, ni voy a hablar con él porque está muy perdido. Viene de un trasfondo difícil. Pues, ¿qué dices de esta casa de César, verdad? Esta casa de Nerón que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, y ahora hay algunos de esta casa que están mandando saludos, dice especialmente de esta casa, están mandando saludos. Y pues veo dos cosas. Uno, tenemos que perdonar. Cuando alguien llega a la familia de Cristo, no importa su trasfondo, ¿verdad? Hay que perdonar. Y segundo, pues no pienses que tu vecino es demasiado lejos para llegar a Jesucristo, ¿verdad? El amor de Dios puede llegar a cualquier casa. Y el último versículo aquí dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de todos ustedes. Dios es muy bondadoso con nosotros. Él quiere que tengamos paz. No siempre por las situaciones, ¿verdad? Si hay algo por todo este libro que hemos visto en Filipenses, que quiero que se acuerden, es que hay que tener gozo porque tenemos el Señor, ¿verdad? El 4:4 decía que regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Hay que tener gozo, no dejando que lo que estamos pasando nos afecte a la actitud. Es muy fácil que pues una cosa va mal en el día y ¡pum! Para abajo toda la actitud, ¿verdad? Que te acabó la gasolina o no sé, pero ya toda la actitud para abajo. Y no debe ser así. Debemos brillar para Jesucristo. Debemos estar reconocidos por nuestro gozo, por nuestra bondad con los vecinos, con cualquiera que sea. Y de tener paz, llevar esas ansiedades delante de Dios, ¿verdad? Otra vez me da tristeza que vivimos en un tiempo de mucha paz aquí. Pues sé que hay dificultades y todo, pero pues no nos estaban matando y colgando como luces, ¿verdad? Y todavía Pablo les dice, tengan paz, pon tus ansiedades sobre Dios. Entonces, pues el ánimo para ustedes es eso. No dejas que tus ansiedades te consumen, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, pues soy persona ansiosa. Pues sí, pero ahora estás en Cristo, ahora no tienes que estar ansioso. Trae esto ante Cristo, ponlo a sus pies. Pues vamos a orar. Pues bendito Padre, yo te agradezco mucho de que pues, nos escuchas. Nos has dado tu palabra para guiarnos, para pues, mostrarnos la manera que quieres que vivamos. Te doy gracias por este libro de Filipenses, que pues para mí era de mucho ánimo de ver cómo tú mandes a que tengamos gozo y paz, aún pues pasando por pruebas muy grandes y situaciones difíciles. Yo pido que en esta semana en nuestras vidas podamos traer nuestras preocupaciones delante de ti, que los traemos con agradecimiento y que podamos tener esta paz que tú mandes que tengamos. Pido que como iglesia nos pueden ver en la calle los no creyentes y que nos reconocen por el gozo que tengamos. Que nos reconozcan por el paz que tenemos por medio de Jesucristo. Y también pido por los que están aquí, Señor, si hay alguien que no te ha conocido, Señor, que no ha conocido esa paz de saber que sus pecados están perdonados y que tienen la vida eterna, que tú toques hoy a su corazón para pues abrirle el entendimiento y que te busquen, Señor, y reciben ese regalo gratis que tú ofreces. Te damos muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén.